En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Esto es Frecuencia Legislativa. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de Radio Nacional de Colombia y quienes nos pueden ver a través del canal del Congreso. Carmen, te saludo primero que todo y te digo que hoy es nuestra última emisión del 2025. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Luis Miguel? Así es, este es el último programa que emitiremos este año, pero bueno, vamos a recargarnos de energías para traerles toda la información, la más importante de la Cámara de Representantes en el 2026.
¿Te vas a ir de vacaciones, Carmen?
Sí, señor.
¿Sí? ¿Para dónde?
Secreto de Estado, Luis Miguel.
No, qué aburrida. Yo me voy a ir para Cúcuta y les cuento por si nos encontramos por allá. Carmen, arranquemos entonces. Y arranquemos con buenas noticias para los jóvenes de estudiantes del país de universidades públicas, pues la Cámara aprobó en su último debate la reforma a la Ley 30. Este proyecto de reforma a la educación busca cambiar las formas y aumentar el presupuesto que se les da, el financiamiento que se les da a las universidades públicas. Nuestro compañero Julio César Fuquen estuvo en la plenaria atento a esta aprobación y nos trae la siguiente nota.
La plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que garantiza más plata para las universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas en Colombia. ¿Qué dice el ministro de Educación, Daniel Rojas, Medellín?
Por voluntad del presidente Petro, el presupuesto para la educación superior ha crecido en un orden del IPC más 25 puntos aproximadamente. Y esto es muchísimo más de lo que pedían los estudiantes en su momento, que era el IPC más el 6, más el 8 o al 11.
También opina el representante Jaime Raúl Salamanca de la Alianza Verde.
Se genera una política que, independientemente de quien esté en la presidencia, va a garantizar que progresivamente las universidades puedan superar una crisis de financiamiento que las tiene pues muy asfixiadas y que no les ha permitido crecer, haciendo que la educación sea un privilegio para unos pocos.
El proyecto busca alcanzar una cobertura del 80% en educación superior para el año 2040, con una inversión anual y adicional de cerca de 900 mil millones. Esto asegura el representante Hernando González de Cambio Radical.
La financiación a las ITTU en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias regionales no estaban incluidas, estaban por fuera. Y este proyecto de ley, esta ley que se aprobó, las incluye y les da 0.07 del PIB.
También opina la representante Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso.
Que en un país tan fragmentado como el que tenemos ahora mismo, en donde es difícil encontrar consensos, es demasiado esperanzador que un proyecto en defensa de la educación pública haya pasado por unanimidad en la Cámara de Representantes.
A la iniciativa solo le falta la firma del presidente Petro para hacer ley de la República.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Esta semana terminó el primer periodo de esta última legislatura y nuestro compañero John Contreras se encuentra con el presidente de la Cámara, Julián López. Veamos qué balance nos entrega adelante, John.
Pues sí, termina este primer periodo de la última legislatura en la Cámara de Representantes y estoy con el presidente de la Cámara, Julián López, con cerca de 40 proyectos de ley aprobados. Se cierra este primer periodo de esta legislatura. ¿Cuál es el balance y qué se espera para el otro periodo ya para terminar este Congreso de la República?
Pues estamos muy contentos, la verdad que el balance ha sido bastante positivo. Nosotros creemos que hemos entregado al país resultados. Miren, esta semana nomás aprobamos la reforma a la educación superior, la famosa Ley 30. Todos los jóvenes de las universidades públicas, digamos, van a poder cumplir sus sueños. Muy contentos. Al mismo tiempo, esto es muy importante también, le hemos dado garantías a la oposición. Han hablado tres veces más que los partidos de gobierno en las plenarias y dos veces más que los partidos de oposición. ¿Esto qué significa? Que Julián López, la mesa directiva, ha dado garantías para que el debate se profundice y salgan proyectos de ley que beneficien a todos los colombianos.
Presidente, anunció usted también la renuncia al partido, una renuncia irrevocable por ley. ¿Puede usted continuar con la curul y presidiendo la Cámara de Representantes? ¿Pero qué viene? ¿Cuál es el futuro del presidente de la Cámara?
Sí, hemos renunciado de forma irrevocable al partido de la U después de la persecución que ha hecho sobre mi persona la señora Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del departamento del Valle del Cauca y jefe. Entonces, natural del partido de la U, por esa circunstancia hemos renunciado y eso me tiene, la verdad, contento, con altas expectativas. Debe quedar claro tres cosas. Lo primero es que yo conservo mi curul, la curul no es del partido, la curul es de los electores, de la gente. Lo segundo es que vamos a seguir presidiendo la Cámara de Representantes y lo tercero, y no menos importante, lo que me llena el corazón es hacer política, conectarme con la gente. Vamos a hacer un recorrido por todo el departamento y por el país que nos va a garantizar conectarnos con la gente y lograr que a nuestro proyecto político alternativo, diferente, se nutra de muchas gentes de todos los sectores.
Bueno, muchas gracias, presidente. ¿Llegará usted entonces el próximo periodo con la tranquilidad ya no de participar en elecciones y continuar y cerrar este ciclo en el Congreso de la República?
Sí, por supuesto. Seguiremos en la construcción de un mejor Valle del Cauca, de una mejor Colombia. Feliz Navidad y un feliz año nuevo para todos. Gracias.
Presidente de la Cámara, Julián López, este balance y anunciándonos qué viene después de la renuncia al partido de la U.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Carmen, pero no todo, lastimosamente no todo son buenas noticias, y es que esta semana el ELN decretó un nuevo paro armado por 3 días que finalizó el día 17 de diciembre, donde se afectaron varias poblaciones. Se habla que hubo más de 50 hostigamientos en más de 13 departamentos del país, donde se afectó la movilidad y tuvo caos, hubo una bomba en el peaje de Bucaramanga, Barrancabermeja, y diferentes actos vandálicos en diferentes ciudades del país. A propósito de esto, hablamos con la representante conservadora por el departamento de Caldas, Juana Carolina Londoño, quien hace una crítica contundente al gobierno nacional.
Así es, Luis Miguel. Por su parte, Gerson Montaño, él es representante por parte de las curules de paz, instó a este grupo armado a dejar esas acciones y retomar el camino de la paz. Escuchemos lo que dijo.
Y es que, Carmen, en este 2025 este no ha sido el único paro armado que ha decretado el ELN. Ya se han presentado otros dos, uno en febrero y otro en mayo en Chocó, donde también se vieron afectadas miles de personas que ni siquiera pudieron llegar los alimentos a sus casas. Hablamos con la representante Erika Tatiana Sánchez, ella es del departamento de Santander, quien también hace crítica al proceso de paz total y habla de la falta de compromiso del ELN con la paz.
Luis Miguel, es que todo eso ocurre en medio de tensiones con el gobierno nacional y cuestionamientos a lo que el ELN ha llamado como unas amenazas de intervención imperialista por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, que también fue como parte de respuesta, de una respuesta política a lo que ellos llaman así, a las acciones de los grupos militares en esa región del país. Por su parte, las autoridades siguen tratando de mantener el orden y protegiendo a la sociedad civil. El representante por el Partido Comunes, Germán Gómez, nos habla al respecto.
Y es que, Carmen, precisamente una de las bases de este paro armado ha sido las acciones que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica, más exactamente en Venezuela, y lo que ha venido anunciando para Colombia. Y a través de la cuenta X de la Embajada de los Estados Unidos, hizo un rechazo a las reiteradas amenazas de los grupos narcoterroristas como el ELN, que continúan con el narcotráfico y ataques y el abuso al digno pueblo colombiano. Esto dijeron en su cuenta X el gobierno de los Estados Unidos.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, ahora continuamos con el Ministerio de la Igualdad. Y es que el futuro de este ministerio pasó hasta el próximo año. Y es que las comisiones primeras, tanto de Cámara como de Senado, avalaron la ponencia positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la discusión continúa, por lo menos el ministerio todavía sigue vivo, ¿no? Hay posibilidades de que salga adelante. Diferentes posiciones, argumentos a favor y en contra de la permanencia de este ministerio nos cuenta nuestro compañero César Vecino.
Para que salga del abismo y siga con vida, se plantean unos cambios puntuales para el Ministerio de la Igualdad.
Así nos lo explica Karime Cotes, de representante por Sucre del Partido Liberal.
La fusión del Departamento de la Prosperidad Social, del DPS, al Ministerio de la Igualdad, la disminución del número de viceministerios que tiene actualmente el Ministerio. Estas son propuestas que obviamente se están evaluando.
Ojo, Es clave aclarar lo siguiente. En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró que cuando se creó el Ministerio de la Igualdad, hubo inconvenientes en el trámite en el Congreso y hubo vacíos en el aval fiscal. Por esto, dio un plazo de 2 años para que se arreglara la situación y se presentara otra vez en el Congreso, dejando claro que si no cumple los tiempos, ta-tan, ta-tan, desaparecerá.
Habla a continuación Julio César Triana, representante para el Huila de Cambio Radical.
3.3 billones en el cuatrenio del presidente Petro, de los cuales 2.6 billones son invertidos en funcionamiento, o sea, en generar puestos, en generar burocracia, y solo 680 mil millones de pesos para gastos de inversión.
Porque necesita más tiempo para formarse y consolidarse, porque beneficia a millones de colombianos y porque hay un llamado mundial. Esos son los argumentos de quienes respaldan al Ministerio de la Igualdad.
Escuchan a continuación a Alejandro Ocampo, representante por el Valle del Cauca del Pacto Histórico.
La ONU, de hecho, ha sacado una comisión de expertos comandada por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, para reducir la desigualdad en el mundo. Y Colombia es un país que cuando nosotros llegamos a este gobierno era el país más desigual del mundo, o el segundo más desigual después de Haití. Y creo que Colombia merece otra posibilidad y eso requiere políticas serias, no gubernamentales sino estatales.
En marzo del otro año sabremos si el debate prospera para definir si el Ministerio de la Igualdad continúa o termina su ciclo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Listo, ahora vamos a hablar de erradicación de cultivos ilícitos. Y es que en la Cámara avanzó un proyecto de ley de guardabosque. Esto es un proyecto que busca que la gente sustituya sus cultivos y se dediquen a conservar los ecosistemas. Catalina Cadena estuvo atenta y nos trae el siguiente informe.
La política pública Familias Guardabosques fue implementada de 2003 a 2010, beneficiando a más de 114 mil familias que invirtieron en proyectos productivos legales y así protegieron más de 1 millón de hectáreas. Ahora se busca reforzarla y que sea ley de la República. El representante por el Partido Centro Democrático, Óscar Villamizar, nos explica lo que busca esta iniciativa.
Aquí lo que se busca es incentivar precisamente que esas familias que se encuentran en algunos sectores donde hay cultivos ilícitos o donde se debe dar una mayor protección al medio ambiente, pues por supuesto estén dedicadas a trabajar en este sentido. ¿Y aquí qué se busca? Que por lo menos un salario mínimo le llegue a cada una de esas familias en esta labor tan importante.
El representante por el departamento del Meta del Pacto Histórico, Gabriel Parrado, propone alternativas de financiamiento para el Sistema Nacional de Familias Guardabosques.
Ese impacto fiscal, aunque sea una política pública y aunque sea difícil, pues yo aquí lo que he aprendido en este corto tiempo es que hay que precisarlo. O sea, no quiere decir que sea una cifra exacta, pero sí tiene que aparecer, como lo dijo el representante Cardona, cuántas son las familias que se van a beneficiar, cuál es el incentivo que se le va a dar, cómo se va a aplicar, cuáles son los requisitos que debe tener ese beneficiario y ese impacto fiscal se vuelva un poco manejable usando fuentes ya existentes como son programas ambientales, regalías, cooperación internacional, posiblemente sin crear un nuevo fondo autónomo ni demandar estructuras administrativas costosas.
La representante Julia Miranda del Partido Nuevo Liberalismo afirma que se debe lograr una estabilización económica para entregar los respectivos incentivos a estas familias.
Tenemos que lograr la estabilización de la frontera agrícola y tenemos que lograr la sustitución real de las economías ilegales mediante sustitución de actividades sostenibles y para ello tenemos que generarle incentivos a las familias.
Actualmente los recursos se entregan a las familias de manera opcional, pero con este proyecto sería de forma obligatoria para que los campesinos sustituyan actividades ilícitas por lícitas.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, y en otros temas le cuento que avanzó la iniciativa, la ley Jeanette Bedoya, una iniciativa que busca obligar a los funcionarios públicos a capacitarse en temas de violencia de género y evitar la revictimización en las instituciones públicas. Emily Acevedo es la encargada de contarnos de qué trata esta iniciativa.
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley Ginette Bedoya Lima, una iniciativa que busca frenar la revictimización institucional en los casos de violencia de género. Escuchamos a la representante Caterine Jubinao.
Y eso lo que significa es que las mujeres que le piden la ayuda al Estado cuando son agredidas, terminan siendo agredidas otra vez por el Estado. El caso de Ginette Bedoya es emblemático porque ella lleva 25 años buscando justicia en Colombia y el sistema de justicia no le ha podido responder.
La iniciativa surge de la búsqueda inclemente por justicia de la periodista colombiana y de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado por su caso.
Y en esa sentencia se le ordena al Estado efectivamente proferir una ley y adecuar el diseño institucional para que los funcionarios públicos, contratistas, policías, médicos en hospitales, fiscales, jueces y juezas de la República tenga que atender a una mujer con enfoque de género.
La representante Alexandra Vázquez también lideró la iniciativa.
Yo creo que es una ley en un avance de prevención hacia la política de violencias basadas en género, algo supremamente importante para este país, porque no podemos seguir permitiendo que funcionarios públicos en cargos de poder revictimicen a sus víctimas.
La periodista Ginette Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual, recordó que en Colombia el 98% de las víctimas de violencia de género son revictimizadas por las instituciones.
Que los derechos no son negociables, que el día que nos silenciamos le estamos entregando el poder al victimario y el poder lo tenemos nosotras por una sencilla razón, somos seres humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos.
El proyecto deberá superar dos debates más en el Senado y luego pasar a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, llegó el momento de un espacio muy importante en Frecuencia Legislativa y es Explicando la Ley, donde nuestra querida compañera Zulma Pulido nos cuenta detalle a detalle cada ley de la República o cada proyecto que hace tránsito en el Congreso de la República. Y hoy nos va a hablar de algo muy importante y es la creación del certificado de desplazamiento en el país. Usted sabe que en Colombia hay diferentes tipos de desplazamiento, desplazamiento por los grupos armados, pero también hay un desplazamiento por catástrofes naturales. Lo que se quiere hacer es diferenciarlos a cada uno, pero esto nos lo cuenta Zulma Pulido en Explicando la Ley.
En la Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto de ley 425 del año 2025 que crea el certificado de desplazamiento en el país por condiciones climáticas, que beneficia a más de 350 mil afectados en el país. La cifra aumentó con respecto al año 2022 en un 25%, llegando a un máximo histórico en la deuda de la década, siendo Guajira, Chocó, Bolívar y Arauca los departamentos más afectados. Esta ley busca reconocer el carácter de desplazamiento a quienes tienen que salir de sus hogares víctimas de estragos que pueden causar las emergencias climáticas, como la fuerte ola invernal, la degradación ambiental y todos los fenómenos asociados a los desastres naturales. De esta manera, se reconoce jurídicamente el desplazamiento forzado por estas causas, buscando que se desarrolle una política pública y de atención y prevención a los afectados, para lo cual se establecerá un registro único de desplazamiento ambiental en Colombia.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, bueno, le cuento que pese a las múltiples campañas que hay para el uso responsable de pólvora, en diciembre se siguen presentando quemados. Y es que por esta razón el Congreso de la República estudia la posibilidad de restringir la manipulación de los fuegos artificiales que no solamente afectan a los humanos, sino también a muchos animalitos. Ricardo Cáceres es el encargado de contarnos en qué consiste esta iniciativa.
Pese a la felicidad que se irradia en todo el país por las celebraciones de la Navidad, una práctica irresponsable está opacando esta celebración y es el mal uso de la pólvora. En el Congreso se viene promoviendo un proyecto de ley para restringir su uso y además para que no cause más víctimas humanas, como también para la fauna y la flora. Es así como el representante Juan Carlos Lozada nos explica de qué se trata.
Por eso nosotros hemos liderado múltiples veces proyectos de ley al interior del Congreso de la República para que la pólvora quede regulada de manera que no haga sufrir ni a la gente ni a los animales.
Y es que según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de diciembre se han registrado más de 300 personas quemadas y un número determinado de mascotas, víctimas que han opacado a cientos de familias en esta temporada de alegría, y por lo tanto es preciso seguir insistiendo con una ley que restrinja y prohíba el uso, como lo señala el autor de uno de los proyectos fallidos, pero que seguirá insistiendo para que sea ley de la República próximamente.
Hay que hacer muchos esfuerzos para alejar a la población de la manipulación de la pólvora. La pólvora de repente llama la atención, pero es peligrosa, afecta la vida sobre todo de los niños.
Por su parte, congresistas se unen al llamado de atención para restringir el uso de la pólvora, dada su peligrosidad y por las secuelas que ocasionan las quemaduras. Sobre el particular, unos ejemplos muy concretos nos señala el representante John Jairo Berrío.
Yo quiero hacer una reflexión, y es que todos aquellos que han sufrido quemaduras, mutilaciones por causa de la pólvora, nunca pensaron que a ellos les iba a tocar.
La peligrosidad de los artefactos se reitera con un llamado a la reflexión y evitar esa manipulación, dado que ocasiona secuelas de por vida. Y sobre esto también nos habla el representante Gilbert Escobar.
El mensaje para los colombianos es que no arruinemos las fiestas, no arruinemos la vida en familia, la paz, la tranquilidad, no al uso de la pólvora.
Cabe señalar que el Ministerio del Interior emitió el año anterior un decreto que prohíbe la venta y manipulación de pólvora, así como de globos aerostáticos, a personas en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas, y genera multas económicas que llegan hasta los 230 millones de pesos. Por eso, pilas con la pólvora.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Desde la semana pasada venimos con una campaña de la Cámara de Representantes para que la gente no combine alcohol con conducción. Nuestra querida periodista Liz Osorio estuvo hablando con los representantes que nos recomiendan esto precisamente, y seguimos con la campaña institucional. Entonces, Liz Osorio nos cuenta qué dijeron los representantes de no combinar alcohol con conducción.
Con esta campaña institucional se refuerza el carácter social de la labor legislativa y el llamado a decidir con responsabilidad en estas fechas. El representante Heráclito Landines, del Pacto Histórico, habló al respecto.
Creo que es importante todas las campañas que se hagan de prevención y asimismo endurecer más las penas contra las personas que aún con estas prohibiciones lo hacen y que ponen en riesgo la vida de ellos y la vida de otras personas, de familias enteras.
Con el proyecto de ley Arles Arbeláez, inspirado en el triste caso de la víctima de un accidente de tránsito provocado por una persona en alto estado de embriaguez, estos hechos van a dejar de ser un accidente y serán juzgados como dolo eventual. Eso quiere decir que tendrán penas entre los 17 y 30 años de prisión. El representante del Partido Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez, también hace un llamado.
Me parece muy importante que todos seamos conscientes de que no podemos manejar con tragos, pero sobre todo no podemos manejar ni siquiera en guayabados, porque ese es un tema que pone en riesgo la vida de los propios y los extraños. Un manejar que se nos vuelve, conducir se nos vuelve una actividad diaria, fácil, como algo muy cotidiano, pero es una actividad peligrosa. Estamos conduciendo un vehículo automotor y no podemos poner en riesgo a las personas.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cerca del 22% de los accidentes de tránsito se presentan en diciembre y en muchos está involucrado el alcohol. Por eso, recuerde que manejar con tragos, por ley, causa estragos.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Luis Miguel, llegamos al final de este programa. No sin antes recordarles que si quieren repetir el programa o se perdieron algún detalle de este, pueden hacerlo a través de la página web de la Cámara de Representantes, en donde nos encuentran como www.cámara.gov.co.
Sí, agradecemos que sea el momento especial también, ya que estamos terminando nuestra última misión, agradecer a cada persona que ha hecho posible Frecuencia Legislativa y decirles a todos los que nos ven y nos oyen hasta ahora que estamos encabezados de nuestra jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez, y pues nada, que nos sigan viendo y escuchando, que quedan en YouTube todos los programas para que sigan enterándose de lo que pasa en la Cámara de Representantes. Carmen, feliz año, feliz Navidad.
Ay, no solo sea a todos nuestros oyentes y televidentes, feliz año, feliz Navidad y nos vemos en el 2026.
¡Feliz año!
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.